Aquí muy amablemente doña Maruja Pachón, María Elvira Samper, Juan Lozano y el doctor Juan Manuel Galán. Estamos recordando la figura del doctor Luis Carlos Galán 30 años después. Más allá de lo que conversábamos y frente a los desafíos de futuro, ¿qué nos puede enseñar el legado del doctor Luis Carlos Galán? Él hablaba con insistencia de no solamente la lucha contra el narcotráfico, sino también la defensa de las instituciones, fortalecer los partidos políticos, consolidar una ciudadanía crítica. Doctora Maruja Pachón, ¿eso lo hemos logrado?
Sí. Pues ha habido avances, pero realmente para eso se necesita también una conciencia colectiva de que todo el mundo esté en la idea de hacerlo. Ha habido avances en el tema educativo, de todas maneras, a raíz de la Constitución del 91, se tramitó en el Congreso la Ley General de Educación, estando yo en el Ministerio, la primera que se hacía en 100 años, donde digamos, los proyectos que Luis Carlos quería para una educación integral, para que la gente pudiera interpretar el país, para que pudiera entender la política, para que pudiera estar en un mundo globalizado que él ya veía venir, eran sin duda un proyecto de educación para la democracia, un proyecto de educación de educación ambiental y de educación sexual. Eran esos tres proyectos que también, con toda el acceso a la ciencia y la tecnología, eran fundamentales para cualificar los colombianos. Él pensaba que digamos había que hacer una educación política en todos los sentidos para todos los colombianos, pero realmente eso se ha quedado un poco en escrito en la ley de cierta manera, porque por ejemplo no ha habido una capacitación de los maestros en ese campo y en ese sentido. No se ha logrado cambiar, digamos, esa educación vertical estricta conductista que existía.
Y él mismo, como ministro de Educación, lo quiso promover.
Y nosotros propusimos una educación constructivista con talleres con los muchachos, con salida a la calle para que conocieran su entorno, para que entendieran cómo podían interlocutar con el gobierno local, con cómo podían mejorar su entorno y cómo podían luchar para Galán decía que si no se entendía la política no se podía llegar a lograr una mejoría en las comunidades y en el entorno. Entonces, digamos, desde el punto de vista de que están las bases en muchos campos y existen avances, por ejemplo, se creó la figura de los personeros estudiantiles y ya hay muchos en la política. Ya después de 20 años, ya hay muchos en los gobiernos locales, en todas las regiones, pero falta muchísimo por hacer en ese campo. Otra cosa que Galán decía todo el tiempo, pues respecto al tema de la educación para la paz y para la paz, es que era muy difícil, no era fácil para nada, y que con unas solas conversaciones con la guerrilla o con medidas punitivas se iba a lograr la paz. Que eso se necesitaba, en primer lugar, llegar a todo el territorio en serio. Es decir, hacer presencia del Estado en todas partes, y una de los, de las falencias del proceso de paz que fue un avance extraordinario, se quedó con unos vacíos, no solamente de este momento, de este gobierno, sino el gobierno anterior también, de llegar muy rápidamente a las regiones donde porque esas regiones estaban tomadas por los narcotraficantes y por la guerrilla.
Todavía seguimos hablando de eso.
Entonces, insistía mucho en que tenemos y que es mucho más territorio que Estado. Y seguimos teniendo
seguimos
más territorio.
Y entonces así es muy difícil poder lograr una verdadera paz. Entonces, digamos que yo creo que para las personas que no hablan, que no les gusta mucho el proceso de paz, pues les debe gustar mucho el proceso de paz. Lo que no gusta es, digamos, la implementación que se está haciendo, y es lo que hay que colaborar todo el país, es de que eso se pueda lograr.
Hemos logrado cimentar un país sobre las bases que construyó Galán, María Elvira.
No, yo diría que nos falta mucho. Digamos, él fue un gran defensor de la democratización de los partidos. ¿Ya cuáles partidos? Digamos, empezando por ahí. Digamos, logró, y de la mano de Turbay, quien lo creyera, reingresar al Partido Liberal. Yo estuve en esa convención que fue absolutamente emocionante. Se paró todo el mundo en una ovación aplaudirlo cuando entró aquí en el Tequendama, sobre la base de que había que fortalecer los partidos, democratizarlos, la consulta interna para decidir candidatos, luchar contra el kirchnerismo, que había sido otra de las banderas del gobierno Barco. Pero pues si está ya con esto de numeración, ahí nos estamos dando cuenta de que las ideas siguen vigentes, precisamente porque no se ha logrado cristalizar. Cada vez es más deplorable el espectáculo de los partidos, es decir, el glorioso Partido Liberal está vuelto añicos.
¿El trapo rojo?
Sí, no, eso está vuelto añicos. El Partido Conservador se convirtió en una rémora, porque eso se le prende al que esté en el poder, no importa de qué sea. Los otros son partidos de coyuntura y de garaje. El único que tiene estructura de partido, pero con disciplina para perros, es el Centro Democrático, que además se construyó también alrededor de una figura de un caudillo. En ese sentido, yo diría, no solamente que estamos echando de para atrás, había más partidos cuando Galán estaba vivo. Y por otra parte, pues yo creo que seguimos con un hilo conductor nefasto, que es no solamente es el narcotráfico, sino la violencia como un instrumento privilegiado para resolver diferencias. Yo creo que no hemos logrado superar eso.
Juan, usted como secretario, que además escuchaba permanentemente al doctor Galán, consignaba por escrito esas reflexiones, ¿qué piensa?
Pues nosotros tuvimos que estar prácticamente recluidos en un apartamentico en el primer piso del edificio donde vivían, porque cada desplazamiento era el peligro de muerte. Se había alquilado ese apartamento que era microscópico. Y ahí
hay que salirse para que entrara una llamada.
Para que entrara una llamada. Sí. Ustedes lo recuerdan, ese es el primer piso. Y estábamos Lucy Páez, prácticamente, que era su secretaria, prácticamente metida entre un closet. Habíamos quitado los entrepaños para que cupiera la máquina de escribir, que era lo que teníamos, una máquina de escribir que creíamos que era una gran innovación porque podía borrar un renglón de los que se escribía. Eso era lo más moderno que había. Y el doctor Galán y yo, era un microscópico el espacio, porque cada salida era el riesgo de que lo mataran sus enemigos. Yo he tenido mucha tristeza estos días porque 30 años uno empieza a hacer los balances y resulta que no tenemos un mejor país hoy que hace 30 años. Hay unos avances en algunos frentes que son innegables. La Constitución amplió la Carta de Derechos, sin duda. Pero en términos de la vida política colombiana, la política de hoy es peor que la de hace 30 años. La política de hoy está más corrompida que la de hace 30 años. La política de hoy se convirtió en la herramienta criminal de quienes convirtieron el Estado en un botín. Y en estos 30 años eso no cambió. Y la clase política, lo peor, se degradó más. Lo peor de la clase política colombiana se encargó de hacer la contrarreforma de lo que había quedado en la Constitución y diseñar hoy un sistema que es tenebroso. Entonces uno sí siente mucha tristeza. Yo el 18 de agosto tuve mucha, esa que le da a uno tristeza en el alma, porque dice este sacrificio, esta lucha, pero al mismo tiempo la ilusión revive porque la vigencia de sus ideas es total. Entonces cuando a uno lo está tumbando la tristeza, hay que volver a leer a Galán,
ese faro.
Hay que volver a oír a Galán, hay que volver a mirar al faro, porque esa tarea está vigente, la tenemos pendiente, y si Colombia la asume, pues vamos a llegar a la otra orilla, pero hay que asumirla.
Es que le recomendamos una columna en el diario El Tiempo del día de ayer del doctor Juan Lozano, titulado Sacrificio estéril 30 años después, y él dice que la política colombiana está peor que hace 30 años, la justicia, el narcotráfico. Doctor Juan Manuel Galán, ¿estamos peor? ¿Usted que entregó esas banderas?
Bueno, yo creo que en muchas cosas nos hemos empeorado. Efectivamente, la política para los ciudadanos se ha convertido en un sinónimo de corrupción, de clientelismo, de negocios particulares, y yo creo que recuperar todos esos discursos de mi papá en relación con el ejercicio de lo público, de que la política sea un servicio al interés general, al bien común, de que la política sea, como lo que dice el Papa Francisco, una expresión de caridad real, genuina, y no, digamos, una pose. Eso tenía mi papá también, que era muy interesante, y era que él hizo los documentos del nuevo liberalismo, donde convocaba a los mejores expertos del país a reflexionar sobre los temas y a construir propuestas, pero no se quedaba mirando el país desde ahí, sino que recorrió el país y fue a los corregimientos, a las veredas más alejadas de Colombia, donde nadie había ido a visitar a la gente, se paraba, nadie lo conocía, empezaba a dar una clase, como narraba mi mamá hoy en el conversatorio, en el conversatorio en la presidencia de la República, una clase, y pues los campesinos que lo escuchaban no entendían muy bien como para qué les decía todo eso, y fue construyendo como su oratoria, su mensaje, y fue calando ese mensaje poco a poco en la conciencia de la gente, de los colombianos. Y yo creo que logró tocar la memoria emocional de la gente. Por eso la gente hoy en día, por ejemplo, cuando ve a mi hermano Claudio,
es que es idéntico,
las señoras empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque sienten como esa emoción que mi papá logró despertar en ellos.
Cuando estuvimos en un Transmilenio, ¿no? Y la gente lo sigue recordando, es con la figura de su padre, ¿no?
Y nada más conmovedor que el entierro de su papá, yo no he visto...
Exacto, entonces no era tocar las emociones por tocarlas como algunos políticos tocan el miedo, o tocan ciertas emociones asesorados por estrategas políticos que les dicen qué decir, cómo decirlo, sino que mi papá era una cosa realmente genuina, no era una pose, no era un fingido, no era postizo. Él era como era y así logró llegarle a la gente de la manera como le llegó, pero además con contenido.
Sí.
No solamente con la forma de su oratoria, sino con el contenido de las ideas que transmitía.
Yo estoy seguro que todos los políticos que siguieron después del doctor Galán, quienes fueron presidentes o ocuparon otras dignidades, pues tenían el firme propósito de construir un país distinto, pero ¿por qué siempre nos faltan esos centavos para el peso? Bueno, en este caso, más que centavos.
Pues es que, ¿no? Mire, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel y con Juan en que la política está más degradada, pero también es cierto que si miramos hacia atrás, en los 80 no había fiscalía, y con todos los líos de la justicia, hoy hay más justicia que antes.
Está mucho más, claro.
No había inteligencia especializada, hoy hay inteligencia. Hoy hay procesos de depuración. Digamos, no estamos bien, pero no estamos peor. Y yo estoy de acuerdo un poco con Maruja lo que dice, y con Juan, que es que tenemos es que recuperar lo mejor de lo que somos para tratar de construir un país mejor, y en ese sentido hay unas ventanas de oportunidad que tristemente uno a veces ve que no las estamos aprovechando. El caso concreto es el proceso de paz. Es que nos dejaron 12.000 tipos que no están disparando. Entonces, no es un proceso perfecto, obviamente que no, ninguno lo es. Y le estamos pidiendo a la JEP que en 2 años produzca resultados que la justicia ordinaria no ha producido en 30. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a rescatar lo rescatable y dejar la fracasomanía, como dice el hoy rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, porque si no... no vamos a salir de este atolladero.
Oiga, Juan, yo confieso que con su columna lo leí y yo no sé francamente si pensar que estamos peor que hace 30 años o igual que hace 30 años. No sé. ¿Será que sí tenemos ahí una ventana de oportunidad?
Yo creo que estamos peor en términos políticos. Pero creo que tenemos herramientas para luchar. Creo que la política se ha degradado hasta unos niveles inimaginables, pero creo que tenemos esperanza. Yo creo que tenemos aprendizajes hechos de estos 30 años. Creo que tenemos unas lecciones que se han aprendido.
Y ¿sabe qué, Juan? Yo diría los derechos.
Tenemos los derechos.
La gente está mucho más consciente de sus derechos y pelea por ellos. Y eso
tenemos,
es mejor.
Y tenemos una ciudadanía mucho más empoderada. A veces hay excesos en las redes sociales, se cometen injusticias, pero el poder ciudadano es más fuerte hoy que hace 30 años, donde yo digo que estamos peores en términos de justicia. Nosotros tenemos un colapso en la justicia colombiana.
Pero con todo y eso tenemos más justicia que entonces.
Más en algunos frentes.
Obviamente.
Pero bueno, es un problema de decisión, definitivamente, un problema de recursos, ¿de qué?
En la política, en lo que tiene que ver con la política, es de la estructura.
Sí.
Hoy, después de una lucha tan importante del doctor Galán y de Álvaro Gómez por la descentralización y la elección popular de alcaldes, lo que tenemos es multiplicado casi que por los 1.000 y tantos municipios que hay en Colombia, la estructura de repartir pedazos del presupuesto a cambio de apoyos para el alcalde o para el gobernador, con una tajada para el respectivo concejal.
Pero además desvertebró los partidos también, porque se hacen unas alianzas de diablos y ángeles por un lado y de demonios por el otro, eso, que no tienen nada que ver con la política central, digámoslo así.
Y se volvió negocio el cuadrar las mayorías con plata. Ya no se cuadran las mayorías con las ideas, con los proyectos. ¿Cómo hacen mayorías los alcaldes y los gobernadores? Pues dándoles un pedazo de la tajada
a los diputados,
lo que es inaceptable. Esos son contratos con mordida que sacan del bolsillo de todos los colombianos. Eso es lo que yo digo que está peor. Y tratándose del legado de Galán, pues no es un tema menor, porque esa fue una de sus obsesiones y una de sus luchas. Entonces ahí yo creo que estamos peor, pero es donde yo creo que la ciudadanía se está hastiando. Veremos qué pasa en estas elecciones. Puede que los resultados no avancen mucho, pero yo sí noto una ciudadanía desesperada con la ladronera, con los corruptos, con los bandidos, y dispuesta la gente a hacerse sentir votando por candidatos honestos.
En la medida que hay un desarrollo de la ciudadanía, como estás diciendo tú, en esa medida también va subiendo el voto de opinión,
claro,
y se va haciendo mucho más independiente, y entonces eso también es lo que está pasando. Eso me parece que es bien importante. Ahora, yo creo que hace 30 años también existía la compra de votos, también existía...
Pues esa fue la lucha de Barco y de Galán, contra el clientelismo.
El clientelismo existía tal cual. Lo que pasa
era que había menos plata.
Era con menos plata, porque resulta que lo que le dio la estocada final a los partidos también fue el voto preferente después, que se no existía en esa época.
Juan Manuel Galán, ¿cómo nos vería Luis Carlos Galán 30 años después? ¿O cómo nos está viendo desde el cielo allá viendo este país de las nuevas tecnologías, de la polarización política, del despelote?
Bueno, hay cosas que se gozaría mucho, por ejemplo, ver a Egan Bernal ganar el Tour de Francia. Yo creo que no habría habido un colombiano más feliz que mi papá de ver ese triunfo de Egan Bernal. Los triunfos de los deportistas, en las medallas en los Olímpicos, en los Panamericanos, en el fútbol, es decir, él era un deportista y gozaba mucho con el deporte. Creo que habría gozado mucho con la tecnología, con las redes, poniendo trinos y de pronto sería profesor universitario, porque
pero
él decía...
No, pero no tan pegado al trino,
no,
menos afiebrado que uno...
No, sin abusar... como abusaba el Pac-Man y el Atari con nosotros.
Oiga, de verdad.
Bueno, y una cosa que hay que reconocerle también, fue el primero que empezó a sacudir las estructuras en términos de las concesiones mineras, es decir, estamos entregándole los recursos del subsuelo a las multinacionales a cambio de muy poquito, y él fue una de sus luchas
de
lograr...
Los debates de los carbones del Cerrejón.
Exactamente, yo creo que eso es una cosa que se le dio a Galán también.
Esa fue una de sus tantas obsesiones.
Así
es.
También se opuso a la televisión a color, ¿se acuerda?
Sí, eso sí.
Yo no lo...
Él decía que eso era un gasto suntuario, que el país tenía que mirar otras prioridades de gasto. Entonces también
hubo
cosas así. Sí, bueno, pero es que no era perfecto, también era humano.
Sí, era hincha de Millonarios, ¿no? Era perfecto. Él...
pero él en comunicaciones con Maruja y con Doña Gloria fue realmente muy audaz y un avanzado. Él fue de los primeros en entender el enorme poder del video móvil cuando mandó grabar, y eso lo sabe Maruja, porque Maruja lo hizo, grabar sus discursos en Betamax, y eso nos permitía ir de pueblo en pueblo, de casa en casa, de barrio en barrio. Invitábamos con el perifoneo, hoy el último video del doctor Galán, barrio, la primera vez, 7 p.m. y llegábamos.
¿Y se acuerda?
Los debates en televisión se inauguran con Gómez y Galán.
Sí, y la serie de videos que hizo también sobre las fronteras.
Ajá.
En eso trabajó María Emma Mejía y la Fundación de Bavaria, y se fueron y recorrieron todas las
fronteras. Venezuela era otro de sus temas.
Mostraron el olvido, el atraso, la pobreza, la delincuencia que había en las fronteras, a pesar de ser como un patrimonio del país muy interesante.
Las cuñas de televisión las grabábamos, la campaña la grabábamos, en el discurso le decíamos, tiene que decir esta frase exacta, él resolvía cuál era la campaña y todo lo demás, pero la frase tenía que ser exacta porque tenía que ser los 30 segundos
¿y
para
aceptaba?
La cuña de televisión. Y es que eso no se puede, es decir, el entusiasmo que le ponía a la manifestación en vivo era irrepetible, eso no se podía hacer en el estudio. Y nunca se hicieron en el estudio por eso.
Increíble.
Sí. Nos queda un minuto y quiero que ustedes me resuman en 30 segundos cada uno cómo podemos recordar a Luis Carlos Galán 30 años después. Comienzo con el doctor Juan Manuel Galán.
Pues la frase de su tumba, del epitafio, que es: quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación.
Maruja Pachón, ¿cómo debemos recordar a Luis Carlos Galán?
Pensando hacia adelante, ¿cómo podemos aprovechar todas las experiencias de Galán hacia adelante?
Juan Lozano, ¿cómo recordar a Galán 3 décadas?
Con sus ideas, dándoles vigencia y luchando para que se conviertan en realidad. La frase también es de él: a los hombres los pueden eliminar, pero sus ideas no.
María Elvira, ¿cómo lo podemos...?
Yo insisto en que es un héroe trágico que murió por una causa en la que nunca, y por la que nunca tiró la toalla.
María Elvira Samper, doña Maruja Pachón, Juan Lozano, Juan Manuel Galán, gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Voces RCN. Recordar la figura de uno de los grandes de la política, uno de los titanes, como fue el doctor Luis Carlos Galán. Gracias a ustedes por estar en la sintonía de Voces RCN. Mañana nos reencontramos, como siempre, a partir de las 6 de la tarde.